Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando.
Bueno, las 12 y 40 minutos, María, y tenemos Vive en la carretera, pues ¿quién va a ser?
Julio Iglesias.
Julio Iglesias, no podía ser.
Bueno, la voz ya es inconfundible, sí, así hombre, que imagínate. Claro. Tenemos al que fuera manager y hombre de confianza de Julio Iglesias, Alfredo Fraile, que está aquí con nosotros para presentar ese nuevo libro que tienes en las manos, Secretos Confesables, un libro pues que cuenta alguna de las anécdotas personales del artista.
Del artista, pero también de Adolfo Suárez como asesor, aunque pese a algunos de los que allí estaban, Alfredo, ¿verdad? También de Silvio Berlusconi, del que dices que han podido ver muchos oyentes ya que el mejor jefe que has tenido ha sido él.
Así es.
Y Julio Iglesias, que ocupa una gran parte del libro.
Casi la mitad.
Enseguida vamos a ir con el libro que yo te decía cuando te he visto. Lo tengo complicado porque he señalado muchas partes del libro que me parecen estupendas, porque no solo Julio Iglesias, es la gente que estuvo alrededor. Pero me voy al final y cómo una relación tan intensa de 15 años puede ser aproximadamente.
15.
Termina de una manera tan
abrupta.
Sí, porque ya había habido un aviso. Esto es como en los toros, ¿no? Diste varios avisos y...
Di dos avisos. Di un primero y un segundo. Pero el tercero ya era el definitivo. Pero, quiero decirte, yo soy una persona bastante lógica. No fue una decisión tomada así. Lo que pasa es que fue en un momento dado una gota que colmó el vaso. Y aquella mala situación, pues, produjo ese resultado de que de repente... Yo le dijera de mala manera, que lo cuento en el libro además, y tal vez un poco duro, pero fue exactamente como pasó, que me iba y que no iba a volver. Entonces, pero era algo que había estado pensando durante un tiempo. Los 15 años con Julio fueron muy importantes, muy interesantes para mí. Aprendí mucho con él y trabajamos y sufrimos mucho juntos y tuvimos éxito juntos. Mi parte de vanidad también se llena porque el éxito de Julio era en parte éxito mío. Pero yo había dado mucho, había renunciado a mucho. Yo tenía una familia que hay gente que me acusa de que yo digo que Julio abandonó a sus hijos. Yo también les abandonaba. Yo tengo 6 hijos y vine a hacer a 3 y a 3 no. Entonces todo aquello se iba acumulando. Julio tenía el gran éxito, subía al escenario, era querido, amado.
De todas maneras, ahora vamos con lo de los hijos. Pero claro, dices aquí, eres un hombre bueno, Alfredo.
Bueno,
los
que me conocen dicen que sí.
Sí, porque en el libro, y tiene muchísimas páginas, pues yo cuento más o menos unas 600, No le faltas al respeto a casi nadie, ni incluso al que te lo ha faltado a ti, como puede ser el caso de Herreros, ¿no? Hay muchos.
Sí, en algún caso, bueno, yo procuro... Nunca me ha ido mal en la vida siendo bueno.
Lo cuentas con elegancia.
Creo que sí, o sea, y además con lealtad, porque inclusive cuando cuento algunas cosas malas de algunas de las personas con las que yo he convivido, procuro dar una explicación y procuro justificarlo. O sea, es que nadie es perfecto y el primero soy yo.
Me gusta porque el libro, María, dice Alfredo, al principio de todo es él y su familia. De alguna manera es contarle a tus hijos... que me parece precioso, ¿no? Que sean ellos mismos los que te digan...
Es que la culpa es de ellos.
Papá, cuéntanos, porque anda que no habrás tenido que vivir batallas y las que te guardas, ojo. Porque aquí él insinúa, como con el tema de Carmina, ¿no? Y Hassan II y todas estos líos y cómo te dijeron, aléjate, que esta señora no está haciendo las cosas bien y ahí no te conviene que tú estés. Insinúas. Digamos que estamos en el erotismo y no en la pornografía, precisamente, Alfredo.
Bueno, yo
hablando por...
de
esto mismo.
Está bien dicho, o sea, está bien dicho. Lo único que pasa es que yo, de alguna forma, en lo que digo, he establecido una regla o una frontera, y es contar cosas que puedo contar, que pueden ser, a lo mejor, tal vez un poco escandalosas, pero siempre con la línea de no traspasar lo que pueda perjudicar o hacer daño a las personas que he conocido o con las que he trabajado. Hay cosas que... Hay gente que me dice que puedo haber hecho daño, yo creo que no, pues son anécdotas y no tienen más importancia. Lo importante de las personas es el interior y cómo son de verdad, no lo que pueda pasar en algún momento de la vida. Entonces, yo creo que ahí nada de lo que digo les perjudica a nadie.
Fíjate, de todas maneras, aparte de lo de tus hijos, hablábamos de los hijos de Julio Iglesias. Hombre, no ha estado con ellos porque ha tenido que seguir una carrera dura. Pero que recuerde Chabelita, por ejemplo, ver un tanga tirado en y todas estas cosas, ¿no? O las amigas de mamá, ¿no? De papá, perdón, que no le gustaba que
pero
vinieran.
Pero fíjate que lo de Chabelita, o sea, hay que entenderlo. O sea, la casa de Julio en Indian Creek, donde él vivía, tenía un dormitorio principal, el de Julio, y al lado, con un pasillo, con una puerta que comunicaba con ellos, dos dormitorios que eran de sus hijos. Y después había un dormitorio un poco más separado, que era el de la madre de Julio, y otro de Toncho, su secretario. Sí. Y no había más. Entonces, cuando venía alguna amiga de Julio, o si venían dos o tres, estaban ahí, estaban invitadas y dormían en los cuartos de los niños. El que apareciera en una tanga y que Chabeli se molestara en un momento dado, sí, pero quiero decirte, yo te garantizo que Julio respetó en todo momento los dormitorios de los niños. O sea, es que no hay que buscarle tres pies al gato cuando tiene cuatro.
Y hablando de la familia también y de traspasar esos límites, con el tema de Carmina, que también está en el libro, ¿quizá ella sí traspasó los límites de aquella familia?
No lo sé. O sea, no lo digo en el libro y de alguna forma, como yo te decía, respeto hasta cierto punto. Lo que sí es cierto es que a mí me avisaron, yo avisé a Carmina la primera y la segunda vez, aquello no funcionó y entonces tuvimos una larga conversación ella y yo, que vino en un momento dado de viaje a Madrid, nos sentamos en el Hotel Rich a charlar un rato y es una conversación que queda también entre ella y yo, y que desgraciadamente además como ya no está yo tampoco la puedo contar.
Eso, pues mira, eso también te honra, ¿qué quieres que te diga? No. 50.000 pesetas. Que ganó en el Festival de Benidorm el amigo Julio con Wendolin, sí. Porque cuentas también lo de Eurovisión, dices, en el detalle está el diablo, ¿no? Muchas veces también lo cuentas así, y después del fiasco, entre comillas, ni mucho menos, ¿no?, de Eurovisión, y se fue a ver a Wendolin y a gastar esas 50.000 pesetas.
Esas son las del Festival de Benidorm, exactamente,
sí.
Ganó
sí.
50.000 pesetas, con La Vida Sigue Igual, que ganó ese festival, y se fue a ver a Wendolin, que era la novia que tenía en aquel momento, que era una chica francesa, que había conocido en Cambridge cuando fue a estudiar inglés, y que entonces, por eso, aprendió mucho mejor francés que inglés.
¿Y la flaca era otro de sus...?
La flaca es una mujer importante en la vida de Julio, después de Isabel. O sea, la mujer más importante de Julio es Isabel, en el tiempo que yo conviví con Julio, después ha tenido ya una mujer y ha tenido otra familia y hijos.
Bueno, ha tenido muchas mujeres, Alfredo.
Sí, pero estoy hablando de mujeres importantes. Por lo menos en el tiempo que yo estuve con él, la mujer más importante, la mujer de su vida fue Isabel y la madre de sus hijos. Y luego ha habido otras novias y otras medio novias y otras que se acercaban y de todo tipo.
¿Por qué la engañaba tanto?
Pues porque Julio era humano, como hubiera sido yo. Yo siempre digo, si hubiera sido como Julio Iglesias, hubiera sido peor que él. Resistirse a las tentaciones, solo los santos lo hacen. Y éramos los clásicos españolitos que íbamos por ahí por el mundo y de repente descubrías que había señoras que se te acercaban y que eran muy agradables, muy simpáticas y procuraban alegrarte la vida y Julio lo fue descubriendo y fue cayendo en las tentaciones y le hubiera podido pasar a cualquiera y seguramente peor.
Hay un capítulo en el libro, ahora hablamos del carácter de Julio, me está viniendo a la cabeza cuando, bueno, es el secuestro, ¿no?, de su padre también tan famoso y esos momentos tan complicados, ¿no?, que de alguna manera le...
El secuestro fue traumático, sí. Para Julio le afectó muchísimo. Porque
se culpabilizaba, ¿no?, también.
Sí, sí, él siempre decía, han secuestrado a mi padre porque es el hijo, yo soy el hijo del doctor Iglesias, no porque él sea el doctor Iglesias. Y entonces él sabía que él era culpable del sufrimiento de su padre y además pasó mucho miedo porque, teniendo en cuenta el carácter que tenía el padre, él pensaba que si el secuestro se prolongaba, el padre no iba a salir vivo del secuestro y estaba asustado pensando que todo eso pasaba porque era el padre de Julio Iglesias.
ya decimos, no solo Julio, sino Adolfo Suárez está y Mercedes Milá. Ahora vamos a recordar ese capítulo que me parece fantástico. Ella no sabía, ¿no? Lo sabrá a partir de este libro.
Ella, me imagino que ya se lo habrán contado, pero la verdad es que ella no sabía nada, ni Adolfo sabía nada de esa
bueno,
historia.
Cuéntanos, si no, no la voy a dejar para el final, cuéntanos cómo de alguna manera embaucáis o engañáis a la gran Mercedes Milá, que no se le puede colar una, por lo menos desde la admiración que la tengo por la trayectoria profesional de aquel momento. Y cómo al final Adolfo termina acercándose a ella tanto que termina por tocarla.
A ver. Bueno, aquello fue, o sea, nosotros en la campaña del CDS, que debo decir que ese éxito no es un éxito personal de Alfredo Fraile, sino de un grupo de personas que sí tuve la suerte de poner juntos y que trabajáramos para Adolfo, pero no fui yo solo, había más personas ahí que hicieron un gran trabajo.
Bueno, y algún garbanzo podrido, bueno, que casi estropea el cocido también.
Bueno, había algunos, sí. Pero de alguna forma, todos nosotros preparamos un plan de trabajo para Adolfo. Ese plan de trabajo tropezaba con el inconveniente de que no teníamos dinero para llevar adelante todo lo que queríamos hacer. Hubo algunas personas del equipo y del partido de Adolfo que se portaron muy bien, como Rodríguez Agún, que vendió cuadros que tenía para poder hacerle el buzoneo y hacer un poco más de promoción.
Hombre,
y
ahora
de publicidad.
Con la financiación esta que tienen algunos lo hubieran solucionado mucho mejor.
Sí, pero en aquel momento nosotros, uno de los eslogans que había era: yo también tengo problemas con los bancos, nadie nos daba un duro. Entonces tuvimos una ocasión que era la entrevista con Mercedes y teníamos que aprovecharla al máximo. Adolfo me había pedido a mí, primero, que no lo, me dijo: Alfredo, yo no voy a prometer lo que yo no pueda cumplir. Yo no voy a mentir nunca, aunque sea para ganar millones de votos. Y tercero, y más importante, lo primero es mi país y después soy yo. Él sabía que la mitad del país lo consideraba un traidor, la otra mitad del país lo consideraba el enemigo que tenían en contra, y él tenía en su cabeza la responsabilidad de ser un hombre de Estado y haber presidido el gobierno en España. Y lo último que me dijo: y no quiero que se utilice la imagen del 23F. Entonces, durante toda la campaña, como además vimos que yo lo quise hacer una foto en las Cortes, pedí permiso, me lo dieron.
Para salir en medio, ¿verdad?
Sentado en el banco y al lado poner el valor del centro, que era el eslogan que nosotros
utilizamos. ¿Por qué no quiso esto?
Porque no quería usar esa imagen. Decía que era una fecha trágica, que él no quería hacer eso. Entonces, la noche anterior a la entrevista con Mercedes, hay un amigo mío que está en el equipo de Mercedes. Entonces yo me entrevisto con él para pedirle que, por favor, pongan algo del 23F, porque creía que era muy positivo para Adolfo. Y cuando voy a ver a este amigo mío por la noche, saca la escaleta y dice: bueno, sí, lo podemos meter aquí. Le digo: ¿eso qué es? No, la escaleta de mañana y eso. Digo: déjamela. No, no te la puedo dejar. Digo: hombre, ¿qué más te da? Apunta eso cuando lo pones y déjamelo, porque así preparamos bien y eso. Bueno, pero ten cuidado con esto porque es material sensible. Digo: no te preocupes. Entonces, ahí estaban las 20 preguntas que le iban a hacer a Adolfo.
Os chivaron el examen.
Y entonces, sí, pero nosotros no se lo chivamos al que le iban a examinar.
Ah, ya, claro.
Nosotros lo que hicimos es que le hicimos un examen de 40 preguntas y en esas 40 estaban las 20.
O sea, hicisteis que estudiara, pero
que
con el tiro hecho.
Mucho más para ver lo que podía pasar. Y luego, además, tampoco teníamos la seguridad total de que todo era así, porque de alguna forma también podía pasar que Mercedes cambiara alguna cosa. Pero si teníamos ya el aprobado, pues podíamos llegar al notable o al sobresaliente, y de eso se trataba.
Hay un tema también, bueno, los Alberto Salen, Alberto Cortina también, cuentas en el libro pues varias cuestiones, y también un tema sobre el rey Juan Carlos, en la cubierta de un yate, ¿no?, mientras...
Sí.
Se cambiaba el traje de baño, vaya.
Sí, esas son aquellas famosas fotos del rey desnudo, que un día apareció una agencia de prensa en mi oficina para venderme las fotos del rey desnudo. La habían pillado cambiándose de traje de baño en la cubierta superior del barco, y pretendían que compráramos las fotos, porque en aquel momento yo trabajaba para Kio y tenían muchos millones y pensaban... Bueno, cuando vi aquello... Llamé a Sabino Fernández Campos, y Sabino le preguntaría a su majestad, y la contestación es: no deis ni un duro, no vamos a pagar ningún tipo de chantaje y no gastéis nada en eso, devolver las fotos y fuera. Y así se hizo.
Y así se hizo. ¿No? El monarca no acepta un chantaje, ¿no?
No, para nada.
Y de alguna manera también, claro, yo recuerdo una película Jerry Maguire, no sé si la has visto, porque además es de tema de manager, ¿no? Y estas cosas.
Deportivos, pero de manager.
Efectivamente. Y también del sufrimiento que lleva el manager. Ayúdame a ayudarte, ¿no? Ese momento es genial cuando le dice a Cuba Gooding Jr. Dice, los genios son como las palomitas. Unas se abren y otras no. Uh-huh. Julio, puede que tú... Yo sé que tú no me lo vas a decir porque eres muy educado, efectivamente. Talento tiene, por supuesto, pero
sí, claro que sí.
Le hicieron falta varios empujones, al menos desde mi punto de vista, por lo que veo de su faceta, uno de mujeriego y dos de persona, como tú bien has dicho, que no puede dormir sola y de no tímido, sino con mucho complejo y demasiado tímido.
Pero yo
esa
creo,
es mi reflexión, ojo.
Creo que esa timidez y esa inseguridad de Julio le permite, primero, no ser prepotente, porque yo odio a las personas que dicen, no, esto lo hago yo con la gorra.
De sobraos, ¿no?
O sea, nadie consigue ningún éxito ni nada sin un esfuerzo y sin un trabajo. Y Julio, al ser inseguro o al ser tímido, todo eso le daba, de alguna forma, una capacidad de reflexionar y decir, puedo hacer esto, no lo puedo hacer, y dudar sobre todo eso, lo he hecho bien, lo puedo mejorar. Todo eso le permitió llegar a tener el éxito internacional que tuvo conmigo y que luego ha persistido. O sea, creo que eso en algunos momentos podía ser negativo para él, pero al final la conclusión es que era positiva, porque le permitía llegar donde nadie más ha llegado.
Yo les recomiendo que lean el libro, son muchísimos casos los que allí se cuentan y sobre todo ver lo que es verdaderamente un manager que puede llevar la carrera exitosa. Hay un punto de suerte también en el artista y en cualquier persona, y es que caigas en manos de alguien que le acompañe la cabeza y la lógica, cosa que Julio en esa última conversación te dijo algo así como, ¿por qué a todo le buscas la razón, ¿no? Y de todo tienes respuesta para... Y eso parece que le molestaba, ¿no? Que tú tuvieras respuesta lógica para todo.
Bueno, en aquel momento él reaccionó mal y yo reaccioné peor. O sea, él me dijo efectivamente, ¿por qué siempre tienes que darme una respuesta lógica? Y yo le dije, pues porque yo soy un hombre lógico, siempre lo he sido. Y él me dijo, estoy cansado de que seas tan lógico. Lo dijimos más fuerte y más que lo pongo en el libro, porque me parece... Son palabras que nunca se me van a olvidar, y entonces las que él me dijo y las que yo le dije, porque ahí acabó la relación entre Julio y yo.
¿No has vuelto a hablar con él?
Bueno, lo vi en tres ocasiones más. Una con motivo de un homenaje que le hicieron a Pedro Vargas en México, que me invitó la familia de Pedro Vargas, porque yo hice que Julio grabara un dueto con Pedro Vargas, que se llamaba Felicidades. Luego lo vi un día en el restaurante Lucio, que saltó por encima de las mesas.
Sí, que te vio...
Gordo, cabrón, que te quiero, que no me llamas. Que no sé. Yo le dije, tampoco me llamas tú. Y sé que me quiere mucho, yo también lo quiero. Y la última, cuando se murió su padre, mi obligación era ir allí, darle un abrazo, y así lo hice, y allí estuve. Y esas son las tres ocasiones en que le he visto después.
Una última pregunta, nada, en medio segundo, que me dicen que tengo que ir despidiendo ya para el boletín. Es Miranda... el prototipo de mujer, porque por lo que veo en el libro, dentro de lo que son las exóticas y el tipo de mujer que le gusta a Julio, no parece que case muy bien en su prototipo. A lo mejor es una estúpida pregunta, pero ¿cómo es Miranda? ¿Cómo se adapta?
No lo sé, es que yo a Miranda no la conocí.
Miranda
aparece en la vida de Julio cuando ya yo no estoy. Y hay que decir que efectivamente a Julio al principio le gustaban las mujeres que tenían algo de exotismo, que tenían... pero hace 30 años que no estoy con él y a lo mejor ha cambiado para bien, o sea, espero que sea así.
Bueno, pues Secretos confesables. Está en dorado puesto en el libro, o sea que la verdad que...
El mérito de la portada es de la editorial.
Pues es muy bonito. Memorias de Alfredo Fraile, un hombre pues con mano derecha y mano izquierda, con las dos, para tratar a la gente. Julio Iglesias, Adolfo Suárez, Silvio Berlusconi. Me ha quedado muchísimo, pero... es que no nos vamos a desvelar todo. Compren el libro, que es de lo que se trata. Península es la editorial. Secretos confesables. Alfredo Fraile, muchas gracias.
Gracias a ti.
Las noticias en las radios, que esto manda
lo
el tiempo.
Lo sé,
se te echa encima el reloj. Noticias y volvemos hasta las 2 de la tarde. Les acompañamos hasta ahora.